Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa, donde vamos a platicar, exacto, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos la oportunidad de platicar de esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp y todas las vías de comunicación disponibles, pero en este caso te convoco a que utilices este método tan eficaz como lo es el WhatsApp. ¿Y cuál es el contacto? 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que las almas no solo han vivido múltiples vidas, sino que también poseen la capacidad de percibir el tiempo de manera no lineal, como si fluyeran entre diferentes realidades. Esta conexión sobrenatural con otras dimensiones temporales les otorga una perspectiva más amplia, permitiéndoles acceder a conocimientos y experiencias de vidas pasadas. Al interactuar con el tiempo de esta manera, las almas viejas parecen estar siempre un paso adelante, como si habitaran entre lo eterno y lo presente, desafiando las limitaciones de la percepción humana. Hoy, dimensiones temporales y almas viejas, conexión sobrenatural.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que existan estas almas viejas? En torno a tu vida, ¿has conocido a alguien que pudiera parecer muy sabio, demasiado inteligente? ¿Será que el conocimiento es de esta vida o viene de su antepasado? Vamos a platicar de esto y más, pero aquí lo principal es escuchar todas tus historias y por eso Vamos a dar inicio.
Hola, Ginita y Nacho, buenas noches. Mi nombre es Julieta, les hablo aquí de California. Tenía rato en quererme comunicar con ustedes, pero por una cosa y otra no me daba la oportunidad. Y bueno, y aquí estoy. Ahora sí que les quería saludar cuando estábamos en el mes pasado de agosto celebrando los 29 años, pero nunca es tarde, ¿no? Las felicitaciones están aquí para ustedes, bien merecidas. Son grandes locutores y los queremos mucho.
Gracias.
Que sigan adelante muchos años más. Que sigan más, otros 29 años de la mano peluda.
Wow.
Y bueno, a esto me recuerda cuando yo llegué aquí a este país, también hace 29 años, justo en octubre. Tuve un sueño que se me quedó muy grabado, demasiado, así como fue una pesadilla, no fue, bueno, para mí fue una pesadilla y me traumó por mucho tiempo, lo cual también recuerdo exactamente ese sueño. Estaba durmiendo, ¿no? Y en mi sueño yo estaba afuera de una casa, sentada, cortándome las uñas. Y alrededor de donde yo estaba sentada estaba un jardín con arbustos, había una hilera de casas, había una lámpara alumbrando donde yo estaba. Era la única lámpara que alumbraba. O sea, todo lo demás era oscuridad, inclusive la casa a la que yo estaba afuera estaba oscura. Estas casas se parecían mucho a las de Estados Unidos. Yo tenía días de haber llegado a Estados Unidos, no tenía mucho. No sé si fue eso lo que me causó ese sueño, la verdad. El estrés, el cambio, no sé qué haya sido. Bueno, este sueño se me hizo muy parecido a la película esa de Insidious, que están como en un intermedio del estar aquí y no estar aquí. Okay. No sé si recuerdan esa película. Y era un silencio, recordando también, era un silencio, pero yo tenía una música adentro de la casa tocando, en este caso era una canción de Maná, del Relojito Cucú, la cual después odiaba escuchar porque me quedó muy... me quedé traumatizada con ese sueño, con lo que tuve yo ahí. Entonces, todo era oscuridad, todo era silencio, todo era una calma, no había aire, era como algo muy... muy seco, muy, no sé cómo explicarlo. Pero yo tenía esa lámpara alumbrándome y tenía esa música. Y yo sentía que alguien me observaba detrás de los arbustos. Yo sentía que algo me miraba, algo me estaba, en pocas palabras, acechando, no se me sale bien la palabra, pero como si yo fuera su presa. Así lo sentía yo, que estaba alguien observándome de cierta manera, que yo me sentía la presa, ¿no? Ahora sí que así lo sentí. Traté de seguir así como, no pasa nada, yo estoy aquí, qué sé yo, quizás que quise seguir en lo que yo estaba haciendo. Y seguía sintiendo más eso y eso y eso, que me observaban. Cuando vuelvo a voltear y miro hacia los arbustos, miré unos ojos rojos. Sí. Esos ojos rojos estaban ahí observándome. No vi más, o sea, no vi qué era, si era persona, si era un animal, si qué era, no lo sé. Solo recuerdo unos ojos rojos mirándome, como dije, como si yo fuera su presa. Y en eso desperté gritando, así, gritando, llorando, súper agitada, asustada. Fue de las únicas veces, la primera y última vez, porque de ahí nunca más se me volvió a repetir algo así, despertar con gritos, o sea, gritos en el que desperté a todo mundo. Fue realmente una pesadilla. Para mí se me quedó muy marcada. Después, con el tiempo, pensé que quizás... no sé, igual y me salí de mi cuerpo en un instante, que yo no me vi, ¿verdad? Como otras personas han platicado, que se miran y ven su cuerpo inerte ahí. yo no me miré así, o sea, pero yo siento que algo así pasó, como yo siento que pasó, como que yo salí de mi cuerpo y me encontré con esa cosa queriendo agarrarme, atacarme o qué sé yo, pero quién sabe, en realidad no sé. Yo era a pocos días de haber llegado a Estados Unidos y yo me soñé en casas de las como están aquí en Estados Unidos, sentada en un jardín, entonces no sabría, pero sí lo sentí así, no sabría cómo explicarlo, pero espero y me sepan entender los que nos escuchan y ustedes. Y bueno, ese es mi relato de esa pesadilla.
Okay.
También quisiera comentar un relato de mis hermanos. Bueno, uno de mis hermanos. Él dice que una ocasión venía de ver a la novia. Esto ya fue en México. Y de ver a la novia y para eso, no sé, él tendría unos 17, 18 años. Y venía en su bicicleta. Y cuando ya la casa de mi mamá está en una calle, ya ven cómo son las cuadras, entonces él dio vuelta en la esquina, la casa de mi mamá queda a la mitad, pero a 3-4 casas de la casa de mi mamá dice que ve a una señora.
Mi querida Julieta, enseguida continuamos con tu historia porque tenemos que ir a una pausa y regresamos de volada.
El Miedofón está listo ya para recibir tus mensajes, mensaje de voz o de texto, cualquiera de los dos, el 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar este segundo relato que apenas estaba iniciando antes de pausa. Escuchemos.
Adelante, Julieta.
La cual la casa estaba vacía y ya no vivía nadie. Entonces a él desde que venía en la esquina se le hizo raro, ¿no? Que había alguien ahí parado en esa casa que está vacía, que no vivía nadie. Entonces, digamos que él desde ahí empezó a sospechar como, pues, ¿quién está ahí, no? O sea, ¿quién está ahí parado si la casa está vacía? Y siguió pedaleando. Dice que cuando se aproximó ya más cerca de la persona que estaba ahí parada, pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que lo que vio fue como una mujer con cara de caballo. Horrible, dice que también lo traumó, de hecho a veces todavía se le hace difícil platicar él esto, y dice que se le quedó viendo también, o sea, chocaron vistas, ¿no? O sea, uno a otro se quedaron viendo así como que lo seguía con la mirada y él también la seguía con la mirada, y dice que ese momento para él fue como eterno, como si hubiera pasado horas ahí en ese trayecto solo de mirarse uno al otro. Uh-huh. Dice que empezó a temblar y en cuanto llegó a la casa, pues se metió y esto lo seguía observando. Él simplemente se asustó tanto porque era una mujer con cara de caballo, que le llaman, me imagino que la Ishtabai o algo así.
Sí.
Bueno, no sé si sea eso o no, de los que ya conocen más, pero pues qué creen que fue, ¿no? Esto tan rarísimo, y pues dice que no lo pudo olvidar tampoco él, y fue algo que también le traumó bastante ver a la mujer cara de caballo. Dice que está horrible, horrible, horrible. Bueno, esos fueron mis relatos el día de hoy. Por cierto, le quiero mandar un saludo a él. Es Cristian, está trabajando para Pemex, un saludo para él allá que andan en los trailers, y igual a otro hermano, le decimos Choche, sí. Y él anda en otro trailer para otras rutas, para otros lados, él anda por acá, por Monterrey, pero donde quiera que anden, seguro nos escuchan también. Les mando un fuerte saludo y pues a ver si Ginita ahí con un saludo con el claxon de tráiler o algo así que nos salude. Bueno, que sí. Estén bien, los quiero mucho y feliz 29 y que sigan adelante. Que muchas pasen bonita gracias. Noche.
Muchas gracias a mi amiga Julieta porque se animó a mandarnos estas dos historias buenas, interesantes, entretenidas y también con su dosis, ¿verdad?, de misterio. A ver.
Ahí está el saludo para todos los amigos que están en el volante a través de las carreteras de México y Estados Unidos en un tráiler, especialmente hoy para el Choche que está escuchando y que le deseamos buen camino. Esto que comentabas de la aparición femenina que tiene un cuerpo humano y una grotesca cabeza o cara de caballo, obviamente que es una aparición que genera muchísimo miedo en quienes tienen la desgracia de verla, de cruzarse con ella. Y tal cual tú ibas contando, me imaginé esa manera que se cruzaron los ojos ella con él y viceversa. Una situación bastante extraña y que hasta la fecha, como tú dices, es algo que no ha podido olvidar y yo creo que jamás lo va a poder olvidar, esta aparición de la mujer con cara de caballo, que también es vista como un presagio de mala suerte o tragedia.
Sí, y sobre todo, pues principalmente asedia a los hombres. No es de que las mujeres les sean indiferentes, sino que regularmente son los caballeros que cuando ven a una dama muy guapa, la ven en sus formas y dicen, wow, qué mujer tan irresistible, pero estamos seguros que se llevarán una gran sorpresa.
Así es. Y esto se ha dicho mucho que le sucede a los trasnochadores. Entonces, hay que a los peludamaníacos sugerirles que no se dejen deslumbrar por esa belleza nocturna.
Venga.
Hola, hola chicos, saludos de Corea, acá Cintia.
Saludos.
Ay, nos enfermamos todos de gripa. Por eso ya no. Sí los escuchaba, pero pues casi no comentaba ni mandaba audios, pero aquí andamos siempre. Les quería contar que ayer vi un documental en Netflix sobre Zona Divas, una página de adultos en México, y bueno, lo que me llamó la atención es que una de estas muchachas empezó a salir con un muchacho que al parecer era sicario y, ay, no sé si puedo decir esa palabra. Bueno, pues la muchacha empezó a salir con este muchacho que le pide la prueba de amor porque el muchacho es adorador de la Santa Muerte. Uh-huh. Y le prometió a la Santa Muerte que le iba a dar una parte del cuerpo de ella. Entonces la muchacha se quita, pues se dispara, para quitarse un dedo, se amputa un dedo y se lo da al muchacho para que el muchacho lo tenga en su altar. Uh-huh. Y pues no sé, me llamó la atención y dije, pues si pasa eso, como pues los que saben todo sobre la Santa Muerte, no sé, me llama la atención, ¿qué opinan ustedes? Y ahorita escuchando a la muchacha que está contando de la canción que la asustó.
Sí.
Pues una de tantas. Una vez estábamos en la sala y empezamos a escuchar los quejidos de una mujer. Nos asustamos horrible. Y no, pues se oían en el cuarto y fuimos. Y ya de repente empieza también una canción de Maná, la de Ana, que al principio se escuchaba Ana como unos como llorando de tristeza, como gemidos, no sé. Y aún no sabemos cómo fue que el disco se puso exactamente en esa canción y se subió todo el volumen en el radio, en el estéreo, en ese tiempo, cuando había discos y estéreos. Y no, nos dio una asustada, pero esto sucedió en la casa de mi abuelita y pues ahí sí hay muchas, muchas historias que les iré contando para no abarcar tanto tiempo aquí. Bueno, pues saludos, besitos, se les quiere, Gina, Nachito, aquí andamos, ya saben, saludos a los pelodiomaníacos, a mis amigos del chat, ahí andamos, bye bye.
Muchas
gracias. Pues sí, oye, esto que dices de la serie, no la he visto, pero suena bastante macabra y ese ofrecimiento que hasta la novia fue a incluir, ¿no?
Pues sí, fíjate que hay series que de verdad están muy bien elaboradas, muy bien realizadas, y sus guiones se ve, se nota que fueron tomados de historias reales, que fueron de hecho sacados precisamente de investigaciones que tienen que ver con el ámbito paranormal. Lo creas o no, así es como se desarrollan diferentes historias, solamente les van aderezando estos matices que tienen que ver con lo paranormal, pero son extraídos de hechos reales.
Aquí estamos recibiendo también tus mensajes a través del Miedofón. Rafael de Córdoba, Veracruz. Mi vida siempre ha sido remar contracorriente, pero aún así tengo mi fe bien puesta en mi Dios Todopoderoso. Desde niño le he batallado muchísimo. Cuando nací, mi papá se alejó de mí, me abandonó. La verdad, no lo conozco. Mi madre me dejó a los 3 años con mis abuelitos. Yo a los 5 estuve a punto de morir por comer tierra. De esa me curó Diosito y mi abuelito, que buscó los medicamentos. A los 12 años falleció mi abuelita. A los 16 tuve un accidente en donde también estuve al borde de la muerte y me agarró la alta tensión de la luz. También Diosito me salvó. A los 21 mi hermano terminó mal por meterse en cosas que no debía. Y a los 23 años mi hermana falleció. Mi madre también, ya no supe nada de ella. Pero aún así, yo tengo mi fe bien puesta en mi Dios y siempre digo que sea su voluntad, mas no la mía. Hoy en día vivo con mis tíos y todavía tengo a mi abuelito. Él tiene 85 años. Mira qué bendición tener contigo a tu abuelito, y eres un hombre, Rafael, muy fuerte. A través de la vida y de todos estos años, desde que naciste, empezaste a brincar estos obstáculos, pero yo creo que lo que te ha fortalecido y te mantiene de pie, y me imagino que más adelante vas a tener esa gran recompensa, va a ser tu fe, que la tienes muy puesta, aunque haya momentos en los que cualquiera pensaría, ¿y por qué otra vez a mí?
Claro, sí.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Y El misterio que rodea a las almas viejas y su conexión con el tiempo ha fascinado a muchísimos en cualquier etapa de la vida, no recientemente, desde los estudiosos de lo esotérico hasta aquellos interesados en lo paranormal. Las almas viejas son percibidas como entidades que han vivido múltiples vidas, acumulando experiencia y sabiduría más allá de su edad cronológica, que no tiene relación. Sin embargo, uno de los aspectos más intrigantes de estas almas, en su aparente vínculo con dimensiones temporales más allá de nuestra comprensión, es lo que hoy te vamos a comentar, porque el tiempo no lineal es una percepción alterna y hoy estamos hablando de las almas viejas.
Así es, y vamos a continuar hablando de ello. Por supuesto, queremos tu participación en el programa. Fíjate, un saludo a nuestro amigo Apolinar. Dice, hola, muy buenas noches, Gina y Nacho, también para todos los peludomaníacos. Y ya estoy listo con la luz apagada y un cafecito para escuchar esos relatos de miedo. Claro que sí, mi amigo, me encanta la idea. También a Francisco Herrera le mando un saludo. Y Me Too dice, almas viejas, wow, según tienen cierto tiempo para lograr su objetivo en la vida, es lo que se comenta, entre varias otras cosas, ¿verdad? Y también saludos a mi querida Mari Gómez, que saluda a Gina y Nacho y a mis amados locutores de lo paranormal. Gracias, amiga, también a ti se te quiere y también deseamos que te bendiga el Señor. Claro que sí, mi amiga. Vamos a continuar porque tenemos más historias.
Sí, ahorita que dices esto de el tiempo y lo que pueden estar aquí presentes las almas viejas, pues es que pueden estar viviendo en varias líneas temporales simultáneamente. Eso es lo que se dice, y una idea que resuena con las teorías sobre el multiverso y las dimensiones paralelas.
Eso es, claro que sí. Pues vamos a seguir hablando de esto porque tiene mucho, mucho tela de dónde cortar.
Hablando de las leyendas de los abuelos, a mí me gustaría platicar una que le sucedió a mi abuelito y pues muchos años después me sucedió a mí y le ha sucedido a varios integrantes de mi familia. Esto ya lo he platicado, lo he comentado, porque no lo platiqué bien antes, igual en la emisión. No sé si sea un nahual, pero en una ocasión mi abuelito venía pues algo tomado de una festividad que hubo en el pueblo. Entonces él ya iba para la casa, mi abuelita ya estaba allá pues con todos sus hijos. Entonces mi abuelito cuenta que iba caminando pues ya demasiado tomado, pero mi abuelito pues no era de las personas que se perdían en el alcohol, ¿no? Pero estaba consciente. Entonces él nos platica que en un lugar específico, al ir caminando, él ya era muy noche, y al ir él caminando notó unos ojos que eran como que unos ojos de lumbre, pero estos ojos se veían muy altos, más altos que una persona. Entonces pues dice que él pensó pues velas, no pensó pues nada malo, y al ir acercándose más y más y más, notó que era un cerdo parado en sus dos patas, quien tenía esos ojos así y lo estaba viendo. Entonces mi abuelito se asustó muchísimo, porque ese cerdo aparte chillaba, pero él dice que mi abuelito, para empezar, es carnicero y conoce muy bien a los cerditos. Pues él dice que este puerco chillaba como muchos puercos al mismo tiempo, y que pues él se echó a correr porque pues como conocía demasiado bien a este animalito, a estos animalitos, se echó a correr porque pues ese no era un cerdo real normal, se puede decir. Al llegar a la casa y muy asustado, dice mi abuelita que hasta se le bajó la borrachera y platicó lo que él había visto. Dicen que en ese momento llegaron a la conclusión de que eso era un nahual. Pasó el tiempo y él no lo volvió a ver, mi abuelito, pues pasaron los años y él envejeció. Entonces, a mí me pasó exactamente lo mismo en el mismo lugar. Yo iba con uno de mis primos, tendría yo como unos 15 años, íbamos tranquilos caminando de su casa a la casa de mi abuelito, porque yo vivía ahí.
y pasó lo mismo. Vimos esos ojos. Para empezar, ese lugar es como un callejoncito donde nadie vive. Entonces vimos esos ojos, pero hasta ese momento no sabíamos la historia de mi abuelito. Al acercarnos vimos lo mismo, exactamente lo mismo. Unos 2 metros, porque ahora que yo ya puedo calcular mejor la altura. Y horrible, amigos, horrible, en serio. O sea, y ni siquiera era tarde, eran como las 8 de la noche. Y corrimos, él corrió para un lado, yo corrí para otro, y como pudimos llegamos cada quien a su casa. Pasa el tiempo, y le vuelve a suceder a una de mis primas también. Y ella pues también iba muy de madrugada ya, y también iba en ese caso como mi abuelito, pues con unas copas encima. Uh-huh. Yo no sé si hay más gente aquí en el pueblo a quienes hayan visto al mismo puerco, pero nuestra familia sí es recurrente. Yo no era como que en esa ocasión, pues yo era una niña prácticamente, yo no iba pues tomada, pero en esa ocasión a mi abuelito y a mi prima sí les sucedió en ese estado. Pero pues es como para decir, ellos que iban pues tomados y yo pues que iba en mi estado normal, hayamos visto lo mismo, no es porque fuera algo producto del alcohol. Dicen que es un nahual. Yo realmente nunca lo volví a ver, ni quiero volverlo a ver, porque en serio fue algo aterrador. Y mi primo y yo lo contamos, y de verdad que volvemos a sentir ese pánico. Esa es la pequeña historia, no es, bueno, leyenda de los abuelos, pero es un suceso que le pasó en primer lugar a mi abuelito, y después nos fue pasando a diferentes miembros de la familia.
Ok, amiga, muchísimas gracias.
Pues claro que dices, no quiero que esto me vuelva a suceder.
Fíjate que en algunos lugares hay poblados donde desde luego que han sentido esa presencia de los nahuales, famosos nahuales, por su actividad. ¿Cómo descubren que hay un nahual por ahí? Porque desaparecen los animales de la granja, amanecen pues casi descuartizados, ¿no? O sea, son muchas de las señales. Ahora, esta presencia de, no sé si ustedes recuerdan, de aquel nahual que nos platicaron, en donde aparentaba ser un burro, pero un burro que se estaba brincando una barda. ¿Y te acuerdas que ese burro lo vieron sentado también en una barda y con la pierna cruzada? Así como esperando algo. Dices, no, eso es increíble, eso parece broma. Pues parece broma, pero así lo narraron.
Claro, saludos a Alejandro desde San Antonio, Texas, que está puestísimo escuchando La Mano Peluda. Y también tenemos aquí a Carlos, mejor conocido como El Chapulín, desde Tlaxcala, municipio de Nativitas, que está junto con sus hijos, Ryan y Gabriel Pérez Cervantes, escuchando la emisión. Dice, los tres somos peludomaníacos y cada noche nos reunimos para escuchar más y más relatos. Esperamos que muy pronto ustedes también participen. Un saludo especial a Ryan y Gabriel.
Eso es, claro que sí. Pues vamos a continuar, mis amigos. Tenemos más audios para ustedes.
Eduardo, les hablo de aquí de Nueva York.
Saludos.
Y los sigo desde los 18 años, tengo 40 y tantos.
Wow.
Y los sigo desde los 18 años. Y lo más chistoso es de que mi mamá es la que me impulsó a ver La Mano Peluda, porque antes de dormir ella escuchaba La Mano Peluda y a mí me da un miedo increíble. Entonces de ahí pues falleció mi mamá y yo seguí oyendo La Mano Peluda todos los días y no me pierdo un programa. Bueno, quiero contarles un relato que me pasó precisamente con mi mamá. Mi mamá ya falleció. Ella falleció de cáncer de mama. Y me acuerdo que ella falleció un miércoles. La fuimos a internar en los hospitales de San Fernando, ahí cerca del Estadio Azteca, en Tlalpan. La fuimos a internar porque ella se sentía un poco mal. Un miércoles.
Sí.
Y me acuerdo que el miércoles la fuimos a internar, me regresé a la casa y se quedaron varios familiares a hacer guardia con ella. El domingo la fui a ver en la mañana y algo que me impactó de ella, porque la vi muy bien. Y me saludó, me dijo, buenos días, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu niña? Y así, una plática muy bien. Mi mamá, cabe destacar que mi mamá nunca perdió la sensibilidad, nunca perdió la memoria, siempre supo lo que hacía, lo que decía. Entonces, esto me sorprendió más, porque ya le declararon metástasis en todo el cuerpo y realmente era eminente que iba a fallecer, ¿no? Entonces esa mañana yo estuve con ella, estuvimos platicando, dijo algo bien extraño. Mi papá ya falleció, me dijo, mira, ahí enfrente está tu papá y está tu abuelo y está tu bisabuelita. Y yo le dije, mamá, pero ellos ya murieron. Sí, ya murieron, me dijo ella, pero ellos están aquí, ya vienen por mí. Le digo, mamá, eso no puede ser, yo no los miro. Y ella me dijo, hijo, yo no estoy loca, tú no los puedes mirar, pero yo sí los miro y ellos ya vienen por mí. ¿Tú piensas que yo estoy mal o que por la enfermedad ya perdí la memoria o que estoy delirando? Pues no, yo sé que a qué horas viniste, que viniste a las 11 de la mañana a visitarme, vino el padre a darme los santos óleos y vino un doctor, vino una enfermera, sé que hoy es domingo, sé que viniste a visitarme y cosas así, ¿no? Entonces ella me dijo, hijo, yo estoy bien, lo que pasa que tú piensas que yo estoy delirando por la enfermedad y no es cierto, simplemente yo estoy viendo a los familiares y ya vienen por mí. Y yo me quedé callado, realmente le dije, mamá, pero realmente yo no los miro, tú no los puedes mirar, pero yo sí los miro. Entonces me despedí de ella y le dije que ya me iba para la casa y me dice, hijo, adiós, cuídate mucho, que Dios te bendiga, te voy a cuidar de donde yo esté, pórtate bien, sé un buen ser humano y échale ganas a todo lo que vayas a hacer, sé un caballero, sé educado. Me dio muchos consejos de los que ella siempre me daba y le digo, mamá, pero si voy a venir el miércoles. Sí, hijo, pero ya no creo que nos veamos porque yo me voy a ir, ellos ya vienen por mí. Pues me echó la bendición, me despedí de ella y falleció un miércoles mi mamá. Pero nunca voy a olvidar cómo ella siempre fue cabal en lo que dijo, que veía a mis familiares, que veía a sus familiares y que ella se iba a ir y que se despide de mí ella porque ya no me iba a volver a ver y que me iba a cuidar donde ella estuviera. Y bueno, yo creo que el otro plano y el plano de Dios sí existe y creo fielmente que cuando muéramos ahí vamos a estar. Bueno, pues este es mi relato un poco pequeño, espero que les haya gustado. Mi nombre es Eduardo Barajas, espero que les guste. Sigo mucho la mano peluda. Les deseo mucha bendición en su corazón, en su alma, con sus familiares y siempre sonrientes, porque sonreír es parte de la vida.
Órale.
Fíjate cómo se despidió tu mamita otra vez. El tema de ellos sabrán cuando va a ser su tiempo final. Dijo, no, ya no te voy a ver. Y te has de haber quedado sorprendido. Y mira, efectivamente sucedió así y te dio las últimas recomendaciones.
Hay algo ahí extraño que todavía no podemos entender ni interpretar. Porque cuando nos toca a nosotros estar en ese momento, se nos ocurre todo, menos eso, que ya se están despidiendo. Piensas en mil cosas, en que tienes que ir a la escuela, tienes que ir a trabajar, mañana te vengo a ver, mañana me toca a mí cuidarte en la guardia. Tantas cosas que piensas, menos que realmente se están despidiendo de ti, esos seres queridos, amados, como el caso de tu mami o el caso de tu papi. Bueno, mi amigo, qué experiencia, mi querido Eduardo, gracias por compartir. Y pues tiene que ver con eso de los psicopompos, tiene que ver con esa parte que pues se van aproximando nuestros seres queridos, nuestros antepasados que partieron y que en algún lugar seguramente nos están esperando.
Mira, aquí tenemos a Silvia Rubalcaba, que ella comparte una sabiduría en la red.
A ver.
El doctor quiere que te enfermes. El mecánico, que se te descomponga tu carro. El dentista, que se te piquen las muelas. y el único que desea que te vaya bien es el ladrón. Pues sí, porque él es el que está ahí abusado.
Pues sí, porque el ladrón dice, oh, entre mejor les vaya a estos carnales, pues hay más fruto para mí, ¿no? Uh-huh. Tengo de dónde, híjole, ¿no? Qué paradoja, pero es cierto.
Hola, hola, buenas noches.
Hola.
Gina, Nacho.
Hola, mija.
Ah, les quiero solamente desear buenas noches. Y soy Lucy, por si no me han reconocido mi voz.
Sí, Lucy, claro. Bienvenida.
Les quiero decir que desde que los estoy empezando a escuchar, que no hace mucho,
ajá,
pues cuando apenas yo empecé, que les mandé el video de lo del puerco de mi papá. Ajá. Estoy empezando a escucharlos, como viene siendo del año pasado, empezando de enero para acá, y sí, escucho como unos 8 episodios por día para alcanzármelos.
Wow. ¿Okay?
Y luego normalmente escucho el episodio de ustedes que acaba de pasar.
Okay.
Les quería comentar que para la próxima vez que les mande un video de voz, les voy a contar algo de brujería que pasó en mi familia y yo lo vi y no lo podía creer. Y pues yo no sabía que se podía contar de todo, después de que diera miedo, todo era válido. Y entonces en el próximo video de voz les voy a contar eso de brujería que pasó. ¿Okay? Bye, sí, okay. Se me cuidan, se despide Lucy.
Okay, Lucy, pues vamos a esperar con mucho gusto y con muchas ansias también ese video de voz. O sea, el mensaje de voz, ¿no? Yo creo que se refería a mi amiga. Y pues sí, hay que ver de qué se trata, mi querida amiga. Cuando gustes, es más, ahora mismo. Y si también así lo deseas, te podemos marcar. Y con mucho gusto platicamos. Es lo interesante, ¿no? Dice Revólver Cargado. Yo creo que sería importante hacer un interrogatorio en ese momento de la antesala para averiguar qué hay en el más allá. Mi querido Revólver, es que
es, no, información, manches.
Sí.
Que cómo desearíamos saber qué es lo que ocurre.
Uh-huh. Pero hay otra cosa también súper importante. Yo no sé, en serio te lo digo, porque de algún modo yo lo viví también. Yo no sé si tendría las agallas, las fuerzas, el ánimo para preguntarle a un ser querido que ya está como que en agonía, de preguntarle, ¿y qué ves? ¿Y cómo está? O sea, como dices, un interrogatorio no es tan fácil. Bueno, yo considero que no es tan fácil, no me resulta sencillo, ya que lo que menos quieres tú es que esa personita que tú amas tanto, pues se vaya para no regresar y para no volverla a ver. Pues en vida, ¿no? Es la gran diferencia, por ejemplo, de cuando alguien fallece en la cama de un hospital a cuando alguien fallece en su cama, en su recámara, ahí donde todo mundo puede estar presente, puede estarlos acompañando. Es muy distinto, es terrible. Además, es terrible porque a la persona que le toca estar adentro de la habitación, en ese momento, pues es el que se lleva esa última impresión, ¿verdad? Es dificilísimo, la verdad, pero digo, agradezco tu comentario, mi querido Revólver, y te pregunto, te paso la pregunta a ti, ¿tú serías capaz de hacer todo este interrogatorio en vez de dejarlos que te den sus bendiciones como lo acabamos de escuchar? ¿Ustedes qué opinan, amigos? De eso se trata, ¿no? Este programa es para charlar sobre toda esa temática paranormal y, por supuesto, ¿por qué no? También de esas cosas que tienen que ver con, pues, el momento de morir.
Tiene Nacho, buenas noches. Mi abuelita, en paz descanse, me contó que a los 15 días de que su mamá falleció, ella estaba lavando ropa en la batea de su patio y claramente escuchó la voz de su mamá que le dijo, «Hija, ábreme». Como todos los días que la iba a visitar al mediodía, así le gritaba ella desde la reja de la entrada a la casa. Y mi abuelita, con la costumbre de tantos años, le contestó, «Espérame, ahí voy». Pero a los segundos, mientras se secaba las manos, recordó que a su mamá, pues su mamá ya tenía 15 días que la acababan de enterrar, y en ese momento se le fue la sangre a los pies. Dice que mejor fue a su cuarto y se puso a rezar y a pedir por el descanso de su mamá. No lo sé, pero yo digo que esa no era mi bisabuela, sino algo más oscuro queriendo entrar en casa de mi abuelita, y al momento que ella le respondió, sin querer, le dio permiso de entrar.
¡Wow! Mira, pues sí, puede ser.
Era tan reciente que de repente olvidó que su mamá ya no estaba ahí, y mira, ya iba a abrirle.
¡Qué barbaridad! Pues es un momento de confusión, y por supuesto, los seres negativos del bajo astral es lo que aprovechan precisamente esos momentos de confusión. Saludo a Adriancito Fernández, que está aquí con nosotros comentando. Bueno, pues vamos a la pausa. Dame un segundo antes, déjame comentar aquí. Manuel Herme, hoy nomás, de seguro un agónico va a estar contestando un cuestionario, está trascendiendo, no explorando el más allá, para decirlo en el más acá. Ok, muy bien, pues sí, es exactamente lo que podríamos comentar. O sea, tú puedes preguntar tal vez si tienes esa sangre, esa templanza, pero de que te contesten, eso es otra cosa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, y una curiosidad es que muchas almas viejas reportan sueños recurrentes o vívidos que parecen trascender el tiempo. Estos sueños pueden transportarlas a lugares o épocas que nunca han visitado, pero que se sienten extrañamente familiares. Para algunos, estos sueños son dimensiones temporales alternas, y es como si durante el sueño el alma se liberara de las limitaciones del tiempo y el espacio, permitiendo a la persona explorar otras realidades.
Así es, fíjate que al respecto comenta nuestra amiga Cintia, dice, bueno, tengo entendido que habla de su primer hijo, dice, nació con un mechón blanco y ahí lo tiene todavía, le cortan el mechón y vuelve a salir blanco, y pues él habla cosas muy profundas, hace preguntas pues demasiado profundas, dice, ese es el que escuchó que le hablaron, y no le gusta la escuela, se aburre porque dice que le enseñan cosas que ya sabe, y de hecho sí está más adelantado que los niños de su edad. Probablemente, mi querida Cintia, algo hay de eso, también puede ser esa una gran señal. Ahora, lo del mechón, pues no estoy seguro que eso signifique que ya es un alma vieja o que ya ha tenido otras experiencias, ¿verdad? Sin embargo, es buen punto para considerarlo y hacer de ahí un análisis.
Hola, Gina, hola, Nacho.
Saludos.
Buenas noches. Soy Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz. El relato del muchacho que acaba de contar de su mamá, que se despidió de él y que vio a sus familiares, pues eso sí es cierto. Yo sí lo creo, porque a mí me pasó algo igual que a él con mi abuela. Mi abuela, una semana antes de morir, me dijo que ya se iba a ir, que ya no le quedaba mucho tiempo, que se despedía de mí.
Mira.
Y que ya sus familiares ya estaban aquí, que ya habían venido por ella, que ya estaba su papá de mi abuela aquí, y también que estaba su mamá, su hermana y mi abuelo, que ya estaban preparando las cosas para llevársela. Ya después yo siempre estuve con ella hasta el final. Yo me fui a la escuela y de ahí regresé. Y después se puso la encontré así platicando, ¿no? Que cómo se la iban a llevar, que cómo se iba a ir, cómo me iba a dejar a mí solo. Y me encontré así platicando, ¿no? Ya después a la semana mi madre se la llevó a la casa de ellos. Y también así me fui a la escuela. Y después ya no la encontré, que se la habían llevado al hospital, que según se había puesto mal. Ya después me acosté, sentí que se sentaba en la cama a mi lado, que me besaba, hasta olí su perfume. Ya después me enteré que ya había fallecido. Ella murió un 24 de octubre, el día de Monseñor Guízar y Valencia, que aquí en Jalapa lo celebran. Es todo, Nacho, es todo, Nina. A ver qué día les platico de lo del tema de hoy, de las vidas pasadas, que a mí me han dicho que yo he vivido antes vidas pasadas.
Ok.
Bueno, pasen una buena noche, que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre.
Eso es, amigo, muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Pues ahí está, de algún modo, corroborando lo que nos había comentado Eduardo en su audio, y pues una experiencia semejante. Alguien podrá decir, no, esas son leyendas, esas son cosas que se inventa la gente. Yo sé que alguien lo podrá decir. Ahora, ¿por qué existe esa semejanza en cuanto a testimonios? Porque hay varios testimonios que nos indican más o menos lo mismo. ¿Podrá tomarse como una referencia? Yo creo que sí, ¿no?
Hoy, hablando del tema de almas viejas, el término se refiere a aquellas que se caracterizan por un viejo corazón, una persona que no tiene una edad que corresponde a lo que se considera su alma. Es viejo de corazón y de mente, aunque de edad sea joven, y encuentran su visión de la vida muy diferente al común denominador. Son mucho más maduros que las personas de su edad, por lo que viven su vida interna recorriendo su propio camino en solitario. Ahorita que nos comentaban de un chico que dice, es que en la escuela me aburro, eso ya lo sé, que hace preguntas que no corresponden a su edad y que incluso siendo muy pequeños pueden platicar perfectamente con personas mucho mayores. Se dice que esas son almas viejas.
Exacto, y pues sí, hemos encontrado, yo a lo largo de mi vida, que no es mucho, bueno, puede ser mucho, me he topado con chicos muy, muy listos, fuera de lo normal. Me he topado también con chicos muy, digamos, introvertidos. Creo que está entrando una llamada, no, sí.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Romana Carranza.
Romana, ¿cómo has estado?
Bien, escuchándolos todas las noches.
Perfecto.
Ya le he dicho, ando trabajando y escuchando La Mano Peluda, la Mediteca, el Fantasma Errante, y le busco todo el día, no me aburro con los relatos.
¿Ahorita muy estás bien trabajando?
Estoy planchando.
Ah, bueno, pues entonces esa labor se hace mucho más sencilla escuchando estos relatos.
Ya es noche, acá ya van a ser son las 10:30 casi.
¿En dónde te encuentras?
¿Mande?
¿En dónde estás?
Acá en Chicago.
Ah, perfecto. Oye, y ahorita
estoy planchando ropita de mi nieto que va a venir ya, y tengo que tener la ropita y ya la lavé y la tengo planchando.
Ah, y además estás emocionada.
Sí, usted cree, imagínese cómo estoy ya, culeca, dice.
Oye, ¿te acordaste de algún relato?
Sí, de ahorita que estoy escuchando que de que se despidieron, el muchacho que habló que se despidió su mamá antes de morirse.
Sí.
Me acordé de una amiga, pues me platicó que su mamá estaba bien grave, pues, pero ella quería irse y que se la llevaran. Ella ya sentía pues que se iba a morir la señora. Y le decía a su hija, llévame a, era de Atoya de Álvarez, de para allá de cerca de Acapulco. Y ella quería irse a su casa y ella no podía llevarla para allá porque no podía cuidarla. Tenía sus hijos y no podía irse allá a cuidarla, a su casa de la señora. Y que entonces me dijo ella, dice, ya estaba mi mamá bien grave, dice. Y ella decía, no, yo no me quiero morir aquí, llévame a mi casa. Y que no, pues no podía. Y que entonces ya cuando se puso ya para morir, ya estaba la señora en agonía, que le gritaba a una hija que ya había fallecido, y le gritaba, hija, le llamaba por su nombre, ven por mí, llévame. Y dice que sí, en ese instante, pues, que la señora le gritaba, que de repente ella y su hermano, que estaban ahí con ella, que vieron como una sombra que entró por la ventana y se arrimó con su mamá, pues ahí se alcanzaron a ver la sombra. Y en ese rato la señora ya pues estaba agonizando. Dice, ay, dice, buscamos un taxi, pues vamos a llevarla pues allá donde ella quiere. Pero pues se la llevaron ya en el taxi, ella falleció, pero ya la llevaron pues allá pues a donde ella quería. Pero la señora se le murió pues en el taxi. Ya no alcanzó a llegar viva allá. Y digo, no, pues eso sí es cierto, pues que a veces la persona siente que ya va a irse pues, y ella pues a veces ya tantas ganas tiene de morirse o algo, y ven a los familiares pues que ya se fueron. Porque mi suegra también, ya cuando estaba así pues enferma ya, y me decía, ay, mija, cada rato estoy acordándome de mi papá y lo sueño, lo soñé a mi papá en un caballo con su pañuelo en el cuello, bien chulo que había mi papá, a veces a su mamá. Y sí, luego al tiempo se murió mi suegra.
Fíjate. Oye,
¿cómo les quiero contar otro también que me contó mi mamá?
Ah, órale, okay, adelante.
que nos platicaba pues que una vez se murió una señora y dejó dos niñas chiquitas, y el papá vivía en el monte, pues en el cerro, pues, y solo él tenía que criar a sus hijas, y el señor se iba a trabajar. Usted sabe que la gente que vive en el campo, pues se van al campo a trabajar, en el monte.
Nada más que fíjate que ahorita tengo que interrumpirte. Ajá. Lamentablemente por la pausa, no te vayas, por favor.
Está bien, Gina, está bien.
El miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Romana, continuamos contigo. Ahora sí, atentos a este segundo relato.
Sí, Gina, gracias. Sí, y que entonces falleció pues la señora y se quedaron huérfanos pues los niños. Ya después él se iba a trabajar y cuando llegaba, pues dejaba a las niñas todas sucias, greñudas, y que ya cuando llegaba él las encontraba bañadas, peinadas, y le decía, ¿quién las bañó, hijas? ¿Quién las peinó? Mi mamá. Pero él decía, pero ¿cómo si ya ella ya falleció? ¿Cómo que su mamá? Pero como estaban chiquitas, él pensaba que la niña pues inventaba eso. Y siempre así, que se iba a trabajar, ya cuando llegaba, las niñas estaban limpias, bañadas, y que según ya les habían dado de comer su mamá. Y entonces fue y habló con el cura, y que le dijo, padre, pues pasa esto, y mis hijas dicen que es su mamá, que viene y las baña, las peina y las da de comer. Que entonces padre le dijo, mira, ve, haz esto, dice, cuando te vas a trabajar, pero te regresas y estás escondido, pues tú ves si la señora viene o algo, pues. Y que ya el señor pues hizo lo que el padre le dijo, que se quedaba despierta ahí a ver si de veras iba la señora. Pues se quedaba ya después, así ya no, él lo estaba cuidando y ya la señora ya no llegaba. Y siempre estaban sus niñas sucias, pues, pero porque él se puso a espiarla, pues, porque el padre le dijo, no, la señora tiene que descansar. Ya ella pues anda preocupada por tus niñas, pero tiene que descansar, espíala, y vas a ver que ya no va a regresar. Y sí, el señor se puso a espiarla y ya no regresó la señora, ya no volvió a ir a ver a sus hijos. Y ese relato me lo contó mi mamá.
Sí, y las mamis que fallecen con hijos pequeñitos y que suponemos se quedan con este pendiente, ¿verdad?
Sí, ajá. Y también ahorita que estaban hablando de brujería, no sé qué, también a mí, una hermana mía falleció también, y según que le hiciera, ella decía, me están haciendo brujería. Y yo a veces pensaba que no, pues, están locas, no te están haciendo nada. Pero ella empezó así con un malestar en los pies, ya después como que se mareaba. Y un día que estaba ya pues bien, así que se sentía bien mal, y le digo, a ver, te voy a sobar con un huevo. Y me puse pues a sobarla con un huevo y albahaca, agua bendita. Gina, no me la de creer, que ya cuando la estaba sobando, no, también yo me sentía mal, como mareada. Empecé a sentirme mareada mal y dije, órale, ¿qué me está pasando? Y ya pues yo me sentía pues mal, y ahora vamos a hacer las donas, que vamos a estar enfermas. Y entonces ya me cayó el 20 y dije, no, esta sí le están haciendo algo. Y entonces una prima me habló y me dijo, oye, dice, a la prima le están haciendo cosas, están jugando con ella, cúrenla, y porque si no la van a matar. Y si la curan, de eso, y ella me dijo que le hiciéramos pues. Pero yo ya estaba acá en Estados Unidos, yo no podía hacerle nada. Ya yo les decía a sus hijas, háganle esto, háganle, se va a morir mi hermana. Y no me hicieron caso. Sí. Y ya en la noche mi papá ya había fallecido. En las noches yo soñaba a mi papá pues que estaba enojado, que ay, que tu hermano está bien malo, ¿por qué no le dices que se cure y que no sé qué? Pero como que me enojaba, pues como que me regañaba.
Sí.
Y pues yo en la noche no dormía, nomás pues pensando en mi hermana, lloraba, y luego mi esposo se enojaba, ¡ay, mejor vete para allá, ya vete para México! Te la pasas llorando, pues yo no dormía, y el ratito que yo dormía, soñaba a mi papá, y él me decía pues que, pero no de mi hermana, que mi hermana, y como enojado. Y ya al último, ya después cuando les dije a mis sobrinas, cúrenlo, se va a morir mi hermano. Y ellas no creían. Una me dijo, sí, le vamos a hacer eso que usted dice. Pues no me la de creer, ya en la noche otra vez ya me puse bien mal que andaba. Y ya me habló mi prima, dice, yo también no me pude ni parar, de que ya saben que nosotros andamos haciéndole, así pues allá, diciéndole a las chamacas que la curen. Y yo pues anduve todo el día bien mareada, bien mal. Y entonces mi hija me llevó fuimos a misa. Y entonces yo le dije al padre pues que estaba triste, que mi hermana estaba agonizando. Ya él me puso la mano en la cabeza y ya comulgué, y como que se me quitó lo que yo sentía. Pero mi hermana a los días falleció, ya no la alcancé a ver. Y pues yo pienso, para mí, que sí le hicieron algo, porque ella estaba bien, nomás de repente empezó con cositas así, ella decía, me están haciendo cosas, dice. Y ya cuando yo me iba a venir, pues luego me dijo, mira cuánta mosca está saliendo de la tele, ¿dónde hay moscas? De la tele, ir en la puerta, cuánta mosca se está metiendo. Y yo le digo, no, hermana, no hay nada. Y yo pues me vine en esos días, y cuando ya le dije que me iba a venir, es como que se puso más mal, y yo sentía mal, que yo ya no me di con mi hermana.
Oye, pero además tú eres perceptiva, una persona que puede percibir lo que algunas otras no, en cuestión de este tipo de cosas.
Pues yo a veces, mire, a veces hasta con ver la persona, alguna persona yo la veo, yo no sé, pero yo no le he hecho, yo luego casi al ver la persona yo sé cómo es la persona, al verla como que yo identifico cómo es esa persona. Y no sé, pero digo, ay, esa persona es así, 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 pues al verla, luego no sé qué siento yo, al ver a aquella persona, siento cómo es la persona.
Pero no tienes premoniciones.
Ahorita no, ni quiero, porque no le dije de esa vez de los aviones y,
sí, sí.
Y que soñé, que y sí, pues tres veces soñé los aviones y una murieron las personas muy feo, ya me daban miedo, no, eso ya no. Le pido a Dios que no me dé eso porque eso es muy feo.
Claro. Relato, ¿sí? Si te quedaste con este pendiente de tu hermana.
Sí, me quedé con ese pendiente de mi hermana que ya no me vi. Y sí, pues a veces quería preguntarle al maestro, uh-huh. que si fue verdad lo que yo sentí, pues que ella la hicieron eso, jugar con ella.
Fíjate.
Y después a una sobrina también le pasó también lo mismo. Ella dice que le hicieron cosas porque empezó ella que no podía caminar, es que ella a veces hablaba muchas cosas de personas así, pues hay gente de mal corazón que no les hacen pues daño de esa forma. Y ya a últimamente le dijeron que tenía cáncer, pero ella no de repente no podía caminar, empezó con un bastón, ya después con una muleta, ya después nada, y los pies se les estaban deformando y ahora no puede caminar, pues ahí está inválida, pero según que le detectaron que era cáncer, pero se me hace raro.
Pero ya está en tratamiento.
Sí, pues sí, le hicieron quimioterapia, se le cayó el pelo, todo lo que le pasa a las que les da cáncer, pero pues no sé la forma en que, según ella dice que tenía cáncer y al principio nomás que no podía caminar, y se me hizo raro pues eso, pero pues quién sabe. Uh-huh. Hay gente que tiene mal corazón, pues que no tienen sentimientos para hacerle daño a otra persona.
Sí, pues finalmente son personas malas.
Siempre se tiene que encomendar a Dios y ponerse en las manos de Él, invocarlo, que Él lo acompañe, el ángel de la guarda, que esté con uno. Pues yo tengo fe en el Señor, eso sí, tengo mucha fe en Dios, porque me ha hecho muchas cosas que he visto que Él me las ha hecho. Que así pues muchas maravillas dijeron por ahí, así que me ha hecho que yo ni yo las creo. Y bueno, le digo, una vez mi esposo me puso a parquear el carro cuando yo no sabía ni prenderlo, y mi borracho me hizo que lo prendiera y lo estacionara en un lugar donde había carros, pues, y nomás quedaba el parqueadero del carro de él, y parqueé al que no sé, porque lo parqueé allí en pues yo no supe ni cómo, pero yo lo parqueé. Y digo yo, no lo parqué yo, lo parqueó Dios. Y así muchas cosas que me han pasado. En Ciudad Juárez nos pasaron unas cosas también.
Sí.
Que de acordarme dicen por ahí está, me da cosa ahí de lo que nos pasó allá. Y al último fuimos a arreglar papeles. Pero yo ni pensé que no me iban a dar el papel, porque nos pasó pues un caso que yo he escuchado allí, que a veces en las casas pues no se siente. En la casa donde usted llega, siente una cosa, una pesadez, una cosa, no sé, que uno no sabe cómo explicar.
Sí, sí.
Pero yo llevaba a mi hijo chiquito y me decía a mi hijo, mamá, no hay que quedarnos aquí, la casa está embrujada. ¿Por qué? No sé, pero se sentía como que ya había muerto gente allí, no sé, no se sentía una cosa muy fea. Y yo me andaba muriendo, me pegó así como un vértigo, un mareo, que no me podía parar ni levantar mis manos, sin fuerza nomás. Yo me acosté bien y de repente me paré al baño y ya no podía pararme, y andaba arrastrándome, que no podía. Y luego mi hijo, y luego después nos fuimos al consulado, y después el hombre también, que se sentía mareado, le dolía la cabeza, pues pasaron un montón de cosas allá en esa casa. Pero pues yo pienso, pensé, dije, no, pues a lo mejor aquí matan a la gente para quitarle el dinero y nos querían matar a nosotros. No, no sé, pero sí, como la vimos ahí, dicen por ahí cerquita la muerte.
Vaya. Oye, Romana, tienes muchísimo que platicarnos. Te voy a invitar que en una próxima emisión nos escribas y nos contactamos contigo para seguir aquí escuchando lo que quieres compartir.
Muy amable.
Te mandamos un abrazo.
Gracias, les mando un abrazo. Hasta y luego. Que Diosito los bendiga y igualmente. Nos acompañe siempre. Gracias por escucharnos.
Igualmente a ti.
Los que están oyendo también, que pasen una linda noche y que el Señor nos acompañe a todos.
Igualmente a ti, bendiciones, Romana. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias que cada noche escuchamos y que se pone cada vez más interesante.
Claro que sí, y estaba comentando nuestro amigo Revolver, dice, mi hermano mayor siempre dijo que cuando se muriera iba a regresar a decirnos los números del melate. Y yo una vez lo soñé y le pregunté, oye, ¿y los números? Y me dijo, eso ya no me interesa. Pues sí, amigo, ay, 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 pues sí, ¿qué le va a interesar si está en otro plano indiscutiblemente mejor que el nuestro, donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay lamentación? Bueno, dependen de varias cosas, ¿verdad? También, pero obviamente, pues sí, ya no le interesa. Y fue una manera, no sé si habrá sido una manifestación de tu hermano o que tu mente se proyectó diciendo, pues bueno, a fin de cuentas, lo importante y lo más valioso en esta vida no son los recursos materiales, sino es la felicidad, es lo que dicen por ahí. Vamos a continuar, vamos a escuchar esos relatos que tú seguramente nos has enviado y por supuesto que los has compartido para que justo aquí en esta emisión lo escuchemos todos, todos juntos. Adelante.
Gina y Nacho, ¿cómo están? Espero que estén bien.
Gracias, amigo.
Les mando un cordial saludo a su compañero y fan Ricardo desde Navolato, Sinaloa. Espero que algún día me pueda marcar para contarle unos relatillos que tengo por allí, de mi abuelita, de unas cositas que ha platicado cuando yo estaba niño, estaba chiquillo todavía, y pues muchos relatos cuando anteriormente se iba la luz y nos sentábamos a la mesa con una veladora,
sí,
una velita allí y todos cenando y pues platicando cosas de terror paranormales como pues lo que han pasado ya en mi tierra. Yo soy de San Luis Potosí, por ser específico de la Huasteca Potosina,
okay,
por el sur de San Luis Potosí. Más que pues ya tengo tiempo aquí trabajando en Sinaloa y pues me vine con mi familia y pues okay, aquí estoy chambeando.
Bien.
Y sí, pues tengo muchos relatos y también de aquí, ahorita de donde estoy, que me han contado y pues cuenta un señor de aquí, residente de San Pedro, se llama San Pedro Navolato. Que una vez que iba a su trabajo, ya por ahí como las... yo creo como las 10, 11 de la noche. Iba en su carrito porque dice que trabajaba igual en un rancho, pero en ese rancho tenían ganados, tenían caballos y todo eso. Y pues salió en la noche, eran las 12, ya me acordé. Las 12 porque dijo que el velador que estaba allí salía a la una y él se hacía media hora de camino. Y entonces en esa noche pues salió normalmente como todos los días. E iba rumbo al Tata en un ranchito que se llama Llevavito. Y de lejos, dice, pues en esa noche era, creo que era un día martes, me contó. Ya en la nochecita pues ya casi no pasan carros, y más que otros que vienen de la playa y pues van para Culiacán, yo creo. Y entonces me cuenta el señor que vio a lo lejos, vio una persona pidiendo ray. Y pues como aquí también la gente, pues son buena gente, porque pues te ven caminando y pues te dan ray, ¿verdad? Pero pues por la delincuencia que hay y los conflictos, pues uno pues no se sube o se esconde, ¿verdad? Cuando ven pasar los carros, al menos que lleven familia, ya sé. Bueno, pues entonces el señor le estaban haciendo la parada, ese de lejos vio que era como un señor así, ya más o menos de edad, y vio que a lo lejos como un morralito y traía un sombrero blanco. Y ya pues hay varios topes antes de que llegara donde vio al señor que estaba levantando la mano. Pues obviamente pues redujo la velocidad, iba despacito y ya dice, ah, pobre señor, le voy a dar un rayo ahorita, yo creo que. Ya lo dejó el camión, ya pues ya más noche ya no pasa el camión, que llevan la gente a su destino. Y pues cuando se iba acercando y vio cómo el señor se iba desvaneciendo de lo lejos, ¿verdad? Como si el aire se lo llevara o como si hubiera un humito allí que se estaba deshaciendo. Y en ese instante el señor pues se quedó en shock, me dice. El señor se quedó en shock así viendo cómo se desvanecía el señor a lo lejos antes de que él llegara. Y en el momento donde iba a pasar donde vio el señor, vio la capillita, la cruz que estaba allí. Y justamente pues tienen la foto del señor. Y era un señor, sí, ya mayorcito, sí, y con el sombrero blanco. Y le tenían ahí prendido pues una veladora. Y el señor se asustó bastante. En ese momento cuando llegó allí dice que sintió una vibra muy muy extraña, o será por el miedo, pero se sintió en esa parte muy 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 frío, muy frío. Así me cuenta el señor, don Pepe se llama. Y pues dijo, pues le aceleró y pues llegó a su trabajo con miedo y no podía hablar, estaba temblando, dice que él ya había escuchado, ¿verdad? Que antes pues mucha gente en el camino hacía de noche, en la madrugada pues veían a gente así que les pedía rayo, de repente que cruzaban el camino y llegando a donde estaban no veían nada, absolutamente nada. Y pues el señor dijo, no, pues es un fantasmita, un espíritu que está por ahí rondando, no he podido cruzar. Y pues dice que al día siguiente compró una veladorcita y pues sí. Pasó, se persinó, le prendió la veladora y pues le dijo que descanse en paz y que ya no lo vuelvan a asustar, dice el señor. Y arrancó su carrito y pues se fue. Y pues ese es el relato de aquí que tengo aquí de San Pedro. Hay muchos relatos también que de repente me junto con unos señores ya mayores y pues me empiezan a contar aquí la historia y todo el rollo. Y la historia de aquí del rancho del anterior dueño también donde estoy. Aquí también espantan. Bueno, pues a mí no me han espantado ni nada de eso. Pero el anterior señor que trabajaba aquí dice que sí, se veía una mujer aquí y un niño corriendo por la cancha de fútbol que está aquí en el ranchito, en la finca. Ahí cuenta también que pues, ya hace muchos años también que enterraron aquí a unas personas, creo. Porque antes aquí en el rancho donde estoy no estaba ardeado. Estaba todo un monte. Y que según encontraron unos cuerpos aquí de unas señoras y de unos señores, creo, decapitados. Y los habían enterrado. Y según... Bueno, no me dijeron qué parte, pero no, a mí no me ha parecido nada. Pero en otra ocasión les contaré bien la historia de...
Ok.
Cómo,
cuando gustes,
cómo fue
amigo.
Que asustaron al señor o cómo lo asustaban y los ruidos que oían. Pues ojalá que puedan pasar mi relato y pues, claro. Muchos saludos. Es la primera vez que mando audio. Ya tengo... Yo creo que ya tengo casi el año escuchándolos también.
Muy bien.
Y apenas me atreví a mandarle un audio. Soy muy fan de ustedes y me gusta mucho los relatos que pasan y todo lo paranormal y todo que tenga que ver con el otro mundo o no sé cómo decirle, cómo explicar nada, pero
sí, se puede también.
Soy fan de eso, de lo extranormal, paranormal. Pues que pasen muy bonita noche, Gina y Nacho, y toda la audiencia de la mano peluda. Un saludo, que aquí se respira el miedo.
Ándale. Órale, mi querido
qué
amigo.
Qué bueno que te animaste.
Muchas gracias.
Primera vez que me animo, pero qué bueno, nosotros agradecemos y esperamos que no sea la única, que sean sí. Más oportunidades.
Así es, platicando alguna triste realidad, ¿verdad? De sitios. Adelante, viene.
Hola. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Hola. Les quería decir algo. Ya hace mucho tiempo que a mí y a mi familia nos está pasando cosas en México. Ahorita estamos en Houston. Pero miramos sombras, no solamente yo, mis papás, mis hermanas. Y no solamente nos pasa en la casa, sino a mí me pasa en mi trabajo, me pasa sí. Cuando manejo. Miramos sombras, miramos como... Un ejemplo es como si estoy en la cocina y de pronto siento que mi mamá pasa a un lado de mí. Cuando vuelto no hay nadie. Y en este mismo momento que le estoy mandando el texto, se miró como si estuviera moviendo dos botellas que aquí tengo. Tengo normalmente botellas de tequila, de whisky, y se escuchó como si las estuvieran uniendo. Prende la luz, no hay nada, no hay vibración, no hay nada. Y quería preguntarle también al maestro de unos sueños que tengo. A veces sueño que estoy en un velorio o veo que alguien se muere. A los días o las dos semanas empieza a fallecer personas conocidas, aunque no sean cercanas a mí, siempre mueren. Y siempre me pasa eso. Y tengo miedo porque ahorita conozco dos personas que quiero mucho y yo sé que están graves. Y pues me da miedo cada vez que sueño eso. Quisiera saber por qué pasa eso. Hay gente que dice que son dones, pero no creo que sea un don saber que alguien se va a morir. Gracias y saludos a todos.
Saludos, esas premoniciones que a muchas personas que lo viven, pues no les agrada mucho.
Sí, seguramente no es nada agradable, pero sucede y si a ti te ocurre, de algún modo tienes que aprender a vivir con ello. Ahora, no solamente aprendas a vivir con ello, pues ¿qué puedes hacer, verdad? De todos modos ya lo soñaste. Tal vez si pudieras interiorizar, tener un poco más de conciencia en tus sueños, y te estoy hablando de cosas que no es nada sencillo, pero sí se puede lograr, es decir, tomar cierto control de los sueños y simplemente cuando tengas esa sensación o estés recibiendo uno de esos mensajes, si no quieres tenerlo, pues despierta, decide despertar, pero esto es algo que se dice muy fácil, lo tendrás que hacer en el momento de estar soñando. Por otra parte, también lo que puedes hacer es documentarte al respecto de todo lo que tiene que ver con la muerte, porque probablemente tu misión será ayudar a otras personas para que puedan superar esos momentos, no solamente a la persona que fallece, sino tal vez a los familiares. Para eso hay una rama de la psicología que se llama tanatología y que precisamente es específica para eso, para ayudar a los demás a superar las pérdidas. Entonces, pues sería interesante, ¿no?
Hablando del tema del día de hoy, se cree que las almas viejas pueden experimentar manifestaciones físicas de su conexión con otras dimensiones temporales. Esto puede incluir marcas de nacimiento que coinciden con heridas de vidas pasadas o dolores inexplicables que parecen tener origen en experiencias de otras realidades. Aunque esto es considerado por muchos como pues una simple especulación, existen relatos de personas que afirman, y aquí lo hemos oído, haber sentido una conexión física con otra vida, con otra dimensión, especialmente durante momentos de profunda conexión, o que son específicamente importantes para esa persona, y son situaciones que no se pueden explicar o que no tienen una lógica, pero aquí, a través de tantos años, hemos escuchado algunos de ellos.
Hola Gina y Nacho, mi nombre es Adriancito Fernández.
Saludos, bro.
Bueno, les quiero comentar esto que me pasó hace unos meses. No sé, aproximadamente 4 meses. Estaba yo durmiendo pues en el cuarto donde yo me quedo. Últimamente pues ya me quedo solo. Y bueno, como a las 2, 3 de la mañana, se escuchó cómo movían la ventana. Yo vivo en las unidades de Casas Geo, entonces pues ocupan unas ventanas un poquito grandes, y a veces esas ventanas se escuchan, suenan con el aire, pero en esta ocasión fue así como si la estuvieran pegándole muy feo a la ventana. O sea, no se escuchaba un golpe así como del aire que llega y la avienta, sino que como si tocaran así varias veces, pero muy brusco, el ruido muy fuerte, como si fueran varias personas tocando, no sé, como desesperación así. Y duró como un minuto, 30 segundos, no sé. Y bueno, yo en el momento, pues ya me espanté, la verdad no me asomé. Y yo, mi explicación pues fue de que era el aire, pero pues no se sentía aire, estaba tranquilo. Y bueno, ya pasó, ya lo dejé. Y aproximadamente hace, no sé, menos de un mes, me pasó que estaba con mi esposa. Estaba ella acostada tantito aquí conmigo, y empezó a sonar igual, pero nosotros tenemos hasta la ventana entreabierta, como unos 30 centímetros abierta, entonces pues menos el aire, porque pues la iba, tenía donde entrar el aire, ¿no? Y se escuchó igual. Yo estaba parado haciendo unas cosas y ella acostada en la cama, se quedó trabada, no podía hablar. Pensó, me dice que estaba temblando y que estaba tronando la ventana, pero yo veo su cara, vi su cara y no sé, era como de espanto. Y ahorita la verdad sí me dejó un poquito con miedo ya en la noche de nuevo. Y pues ahora espero que no vuelva a pasar, pero sí. Y me han pasado otras cosas en el local, donde tengo yo un local, pues de repente se escuchan ruidos. Pero pues espero no se haya traído algo, o algo querrá entrar, no sé la verdad. Pues eché agua bendita, luego de repente rezo a un Padre Nuestro, cosas así que no sé mucho rezar. Pero bueno, ¿ustedes qué creen que haya sido, amigos de la mano peluda? Muchas gracias si pasan mi audio, y bueno, cuídense mucho y gracias nuevamente. Adiós.
Hasta luego, mi querido Adriancito Fernández. Gracias por tu mensaje y esas experiencias. Fíjate que ese tipo de cosas son las que nos gusta que nos platiquen, que las compartan, porque nos ponen a pensar, ¿no? Sobre todas las opciones, todas las posibilidades que existen en torno a ello. Y pues, la verdad absoluta, amigo, como en todo, es difícil a veces encontrarla. Lo que sí podemos saber es que hay posibilidades, hay opciones, pueden suceder cosas increíbles y mucho más, ¿verdad?
Exacto. Aquí tenemos a Angélica Gaitán desde Mexicali, Baja California. Quiero contarles que cuando era pequeña, de 15 años, mi hermana y yo dormíamos en una habitación de una casa de dos pisos. Ella esperaba escuchar una canción que la pasaban como a la 1:00 a.m. y la quería grabar en lo que antes se llamaban cassette. La canción se llamaba La Cabra de los Toreros Muertos. Ella la quería grabar en esa cinta, se quedó dormida y más o menos sabía a qué hora pasaba la canción. Dejó la cinta grabando para que en la mañana la pudiera revisar y buscar la canción que ella quería. Cuando la revisamos, en la cinta se grabaron unos sonidos como los que aparecen en los videos que se escuchan supuestamente el fondo del infierno. Eran cadenas, voces, gritos, llantos, lo que se escuchaba. Y las dos se lo enseñamos a nuestra madre e inmediatamente mi mamá desbarató el cassette y a mi hermana se le quitaron las ganas de estar grabando cosas en la noche. En esa casa, debo decirles que pasaban muchas cosas que luego les contaré. Muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte para Gina y Nacho.
Sí.
Oye, pero sí, en ese tiempo que tenías que grabar en cassette y atinarle cuando pasaba la canción, imagínate la evidencia, pero pues la mamá la destruyó.
Híjole, sí.
Por el miedo.
Era un arte, grabar las transmisiones de radio con tu propio cassette. Y pues tenía su chiste, tenías que estar pendientísimo de todo. Y como dice Gina, cuánta evidencia, ¿no?, se pudo haber destruido de ese modo. Caray.
Nos despedimos como cada noche agradeciendo tu presencia, tu participación. Mañana nuevamente vamos a estar aquí para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.